Azaldu dute, espero dut baiet, bestela gaizki biliko dira gurekin, Radio Vitoriarekin, gaur euskal produktuak eta sukaldaritza mai gainean baitugu. Muy buenas noches. Hoy hablamos de muchas cuestiones en una nueva tertulia de Euskal Sociedad Social de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hablamos de huertas, de campo, de ganado, de agricultores, de consumidores, de chocos, de cocinas, de restaurantes, de cocineros. Abierto nuestro choco porque hablamos de productos y gastronomía vasca. Cuatro invitados con nosotros y vamos con las presentaciones. En primer lugar, Manuel Garayzábal Fontela. Manuel es académico fundador de la Academia Vasca de Gastronomía, académico de la Academia Catalana de Gastronomía, académico de la Academia Española de Gastronomía y académico y miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Internacional de Gastronomía con sede en París. De profesión, registrador de la propiedad. Manuel, muy buenas noches, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches.
Bueno, choca, académico, 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 profesión, registrador de la propiedad.
Bueno, quiere decir que estoy en un lugar donde no me han llamado, ¿no?, por mi profesión. Realmente esto denota que lo que hago es por pura afición y por pura entrega y nada más, y porque me gusta.
Dos caras de la misma moneda, por lo tanto, Manuel Garayzábal. Isidro Urzelay. Isidro trabaja en Mendicoy, es presidente de la Cofradía de la Patata y tiene amplia vinculación con diversos temas gastronómicos. Isidro Urzelay, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Si algún oyente todavía está perdido con lo que es Mendicoy, ¿qué es Mendicoy?
Bueno, Mendicoy es la entidad colaboradora del Departamento de Agricultura en materia de desarrollo rural, de manera que lleva a cabo la ejecución y la gestión de aquellas políticas que en cada momento marca el Departamento de Agricultura en materia de desarrollo rural.
Explicado Mendicoy lo que es, vamos con el tercer invitado, Fernando González de Heredia, Tote. Crítico gastronómico. Ha escrito varios libros relacionados con la gastronomía, entre ellos Curiosidades de la Cocina Alavesa. Director de la revista Apuntes de Gastronomía, académico fundador de la Academia Vasca de Gastronomía, escribe en varios portales de internet sobre gastronomía, en el periódico de Álava, y también estuvo en esta casa, en Radio Vitoria. Tote, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Un hombre que ha relacionado mucho el mundo de la gastronomía con los medios de comunicación, algo impensable igual hace unas décadas, pero que hoy en día medios de comunicación y gastronomía están totalmente vinculados.
Sí, más en el País Vasco en general, ¿no? Por eso, pues, creo que rendimos auténtico culto a la gastronomía y lógico que los medios, pues, se preocupan y yo creo que la gente lo agradece.
Y para terminar con los invitados, esta noche Juanjo Martínez de Viñaspre, Anemias. Juanjo Anemias, buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Hemos dicho muchas cosas de todos, de ti te digo, que estás metido en todos los araos.
Podría ser. En todos los araos gastronómicos, pues, que me llaman, ahí estoy.
¿Desde cuándo, Juanjo, relacionado con la gastronomía?
Bueno, mi ilusión por la gastronomía viene de muy atrás, ¿no? Quizás ya, pues, un poquito, cuando me empecé a conocer la gente, pues, quizás a partir del año 82. Del 82 empezamos ahí a hacer cosas, pues, en sociedades gastronómicas, concursos y otras cosas, y bueno, y ahí empezamos y, bueno, pues ahí estamos, ¿no?
¿Autodidacta?
Sí, puede ser, sí.
¿Y siempre relacionado con el mundo de la sociedad gastronómica en Álava?
Bueno, es el mundo en que empecé y es el mundo que más he desarrollado, entonces quizás todo el mundo me conozca, pues, por esa faceta mía de estar en chocos, ¿no? En chocos, concursos, degustaciones, en fin.
El tema es muy amplio, productos, manjares vascos, gastronomía vasca, y por lo tanto, os he comentado a micrófono cerrado, todos hablando de todo, al fin y al cabo, porque es hablar de productos que están en las huertas, en el campo, los ganados, agricultores, ganaderos, las políticas que se hacen de esos productos por parte de las instituciones, también de las entidades privadas, es hablar de cocina, de sociedades gastronómicas, de gastronomía, de cocineros. Y si os parece, vamos a empezar por lo primero, por el producto. el producto que está en el campo, el producto también que está y que tiene que ver con el ganado. Isidro, ¿producto de calidad sí o no en Euskadi?
Indudablemente sí. Quizá habría que hacer una digamos una división entre aquello que producimos o se produce en Euskadi y aquello que se produce en el resto. Entendiendo que, y ligando un poco con las facetas que puedan desarrollar los compañeros que aquí nos rodean hoy, la gastronomía se surte de diversos productos y de diversas procedencias. En la medida que nos compete, el producto, la producción, el mundo que produce en Euskadi, está de alguna forma necesitado de unas cuotas de, digamos, de proyección hacia el consumidor de calidad, de certificación, de información. Y ahí llegamos con el consumidor. El producto no lo es tal si el consumidor no es conocedor de esas características de calidad que rodean al mismo. Y en ese sentido, pues, de lo que se debe de tratar es de que, independientemente de que quienes pueden ser o podemos ser más o menos especialistas o conocedores del sector productor, no vale, no es suficiente. Nosotros podemos ser una proyección, podemos ser una referencia para el resto, para el conjunto de la sociedad. Lo que hace falta es que el conjunto de la sociedad sea conocedor, pueda apreciar a través del conocimiento las calidades, las características, la procedencia, el ser del producto, de manera que eso termine por valorarlo y consecuentemente generar los recursos económicos y el interés por la producción en calidad del productor.
¿Qué le dirías a cualquier agricultor que nos esté escuchando desde cualquier pueblecito de Álava y diga, sí, nunca he oído tanto hablar de calidad de nuestros productos y nunca he estado tan preocupado sobre mi futuro, el futuro del sector primario?
Bueno, el sector primario puede tener en estos momentos, y no ahora, y ya viene de antiguo, una preocupación por el futuro, por el ser. ¿Qué va a ocurrir? Indudablemente hay una serie de cuestiones o de problemas o de situaciones, además de la del propio producto o de aquellas cuestiones que tienen que ver con las certificaciones de calidad. Cuestiones de las que hoy no podemos hablar porque sería extendernos en temas totalmente ajenos, ¿no? Siendo elemento o sustancial con el producto. Lo que sí le diría yo al productor es que en estos momentos existe una política clara con resultados en determinados productos que de alguna forma se han alineado con esta con este criterio de elaborar productos de calidad contrastada, es decir, no una calidad sui generis o con carácter subjetivo, sino una calidad contrastada, y sobre todo acompañando a esa calidad una información al consumidor, que es de la única forma en la que esa calidad se puede traducir en conocimiento y es generadora de recursos y por lo tanto de interés. Entonces, lo que ocurre es que hay todavía sectores que en esa cuestión, en calidad, pero están llevados por montarse en el caballo o por montarse en el tren.
Entonces, sí, mira, hoy en día el producto es la base imprescindible y más importante en la cocina, en la culinaria, en la gastronomía. Y voy a ir a un ejemplo para que todos nos entiendan. Estamos hablando del campo. Yo no voy a extender solamente al campo, sino al mar. La eterna discusión, no solamente en calidad culinaria, sino de precios, está hoy en día en estos productos. No es lo mismo. En Vitoria tenemos el ejemplo palpable. En el aeropuerto de Foronda llegan diariamente toneladas y toneladas de pescados procedentes de Sudamérica, Sudáfrica, etcétera. No es lo mismo el restaurante que nos van a poner una merluza de Sudáfrica o de Sudamérica, que cuesta 800 o 1000 pesetas el kilo, que una merluza que traemos de Bermeos, las pocas que vienen, pero que vienen algunas, que cuestan 4.000 o 5.000 pesetas. Eso referente a la mar. Referente al producto, estamos engañando al, al consumidor. Pues hemos ganado de una manera increíble. Porque, por poner otro ejemplo, pimiento de denominación de origen Guernica. El pimiento de origen Guernica se da de junio más o menos a agosto. Los restaurantes que nos lo ponen en Navidades, señores, estamos engañando a la gente. El pimiento de Guernica es un producto de temporada, como pueden ser los tomates de nación de origen o de aquí, de las huertas vascas, o pueden ser tomates de invernaderos. Ya el producto de temporada pasó a la historia. En los restaurantes se pueden poner, no sé, por decirte otro ejemplo, espárragos en cualquier época del año, y ya no vamos a meternos con espárragos de bote, sino entre las piscifactorías que nos fabrican, porque son fábricas de pescado, los invernaderos que también fabrican o elaboran, pero son fábricas de verduras, pues está perdiendo eso que siempre se ha dicho, la culinaria de la temporada y el producto de la temporada.
¿A dónde nos quieres llevar?
Pues quiero llevarte que la calidad del producto y el producto de temporada está desapareciendo. Y que los precios, muchas veces alarmantes o dispares en muchos restaurantes, igual no son dispares. Porque lo que no se puede pagar lo mismo en un restaurante, una merluza, como decía antes, de Bermeo, cuesta 5.000 pesos al kilo, que una merluza de Sudáfrica cuesta 1.000. Entonces, quiere decir que el producto es importantísimo, pero hay que saber diferenciar de dónde proviene y la temporada en que se coge, o la temporada que es.
Bueno, yo quería comentar que lo que decía Tote, por ejemplo, con referente al producto que nos viene de fuera, que muchas veces infravaloramos la calidad de ese producto por el precio que tiene. Entonces, bien, yo entiendo que cuando viene una merluza de Sudáfrica, el coste con la de Bermeo bueno, puede llegar al 50% o menos, ¿eh? Pero, y ahora hago la pregunta del millón. Si la calidad de la merluza que se trae de Sudáfrica la pescaríamos nosotros en Bermeo y la de Bermeo la traeríamos de Sudáfrica, ¿cuál sería mejor?
Isidro, esa pregunta puede ser para ti.
Bueno, yo que te estoy sentiendo un poco, ¿eh? y no quiero evadir la respuesta. Yo en concreto no puedo hacer una referencia exacta al pescado, pero sí puedo, de forma dual, llevarlo a otro producto. Y ligando además con lo que estaba hablando Tote. Estamos ante un tema de desconocimiento del consumidor. Es decir, no se trata de decir si la merluza de Bermeo o el pimiento de Guernica de temporada es mejor o peor, porque en todo caso es, un carácter supremo que es el gusto del consumidor. Lo que el producto y lo que nosotros o la sociedad debería atender es a que el consumidor sepa en todo momento qué es lo que está consumiendo y a partir de su gusto haga que valore en mayor o menor medida ese producto.
¿Lo sabemos?
No, en estos momentos, salvo en algunos productos, debido a la política reglamentaria, el label vasco de calidad, es la plasmación de una serie de políticas traducidas en llevar a cabo una certificación a través de la trazabilidad, que es garantizar la certificación de una determinada forma de producción, de unas determinadas cotas de calidad, transformada en información al consumidor. En ningún momento el label dice que ese producto es el mejor. El label lo que dice es, certifico que esto se ha hecho en base a estas características de producción, a estas características de calidad, y este es el resultado. El consumidor ahí es ya soberano para optar.
Pero sí, estarás de acuerdo conmigo de que al consumidor le falta muchísima información, porque quizás al final nos venden siempre una película real de que, bueno, la calidad de ese producto, sea del pimiento, sea de cualquier otro producto del label, por ejemplo, hablando que has mencionado, es mejorable. Pero es que a partir de ahí nos invaden otros productos del mismo formato, que puede ser del de Guernica, ¿no? Por ejemplo, hablando del pimiento, y resulta que nos están vendiendo todo el año, cuando nosotros sabemos, por ejemplo, yo sé en la temporada que tiene el pimiento de Guernica, y que a partir de ahí todo el pimiento que comas pues puede ser un sucedáneo que venga de otra parte y nos falta información. Todo el mundo que come en un restaurante un pimiento pequeño, igual es un logro decir, es un pimiento de Guernica. No es, pero bueno, estamos exaltando un buen producto, ¿no? pero nos falta muchísima información. La gente no sabe con la temporada. Claro,
y contestando un poco la pregunta que creo que se ha quedado en el aire, y creo que ha sido muy acertada, sobre los pescados. Estoy muy de acuerdo contigo, de que mientras sea pescado del mar, tan buena puede ser una merluza de Bermeo como puede ser una de África o de Argentina, siendo producto del mar. Habrá unas diferencias, que puede dar unas manos más calientes, más agitadas, más rojosas, dicen que contra más agita está el mar, se oxigena más el pez, pero yo me refería igual un poco más a los pescados de piscifactoría. Esos ya no son de mar.
Sí, son de mar,
Bueno, perdón. Sí, bien, sí, son de mar.
Serían en el mar.
Serían en aguas saladas.
No, en el mar.
En estanques y aguas saladas.
Sobre estanques no sé de qué habláis. O sea, yo conozco las piscifactorías de Galicia y están en las rías de Galicia, las piscifactorías al lado de los lenguados que comes tú fresquitos y que no son de piscifactoría.
Las piscifactorías me refiero a esos
estanques. No, es que no son.
Y que no han alimentado.
Estáis pensando en las truchas y en pescados de río. Pescados de mar. Bueno,
sí, pero el pescado de mar, Manolo, estarás conmigo de que el pescado de mar prácticamente está metido en... está cerrado, aunque esté en el agua completamente abierta,
sí,
muy bien, pero resulta que no puede, ese pescado puede migrar, no puede hacer sus hábitats como puede hacer el pescado salvaje.
No, sin duda.
Y algo, vamos,
Nota. Perdonadme un segundo, tienes tomado la palabra sola. No, perdóname un segundo. Lo único que trataba era puntualizar la afirmación de todo. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Isidro. No, es problema de información al público, no es problema de calidad, mejor o peor. Mire, eso que lo decida cualquiera,
sí, mí,
o sea, es problema de información en todo. Y el tema de las piscifactorías, porque en el País Vasco, aquí el pescado pues es uno de los pilares de nuestra gastronomía, ¿no? Bueno, hay que tener, hay que ser un poco cuidadoso con este asunto, porque los peces que se cuidan en piscifactorías, rodallos, bueno, pues las lubinas, las doradas, etcétera, estos están en unas jaulas inmensas que hay en mitad del agua, en mitad del mar, muy bien alimentados, muy controlados. Antes de ponerlos a la venta, se les deja 3 días sin alimento ninguno para que vacíen todo su estómago de tripas y se quede solamente la carne, y cojan un poco de dureza, se sacan, se cuidan. Quiero decir que es un producto bueno. Yo cuando voy a un restaurante pido siempre que sea de mar, porque todavía hay, podemos encontrar un rodaballo salvaje o como se le quiera llamar, ¿no? Los hay, ¿no? Y a mí me encanta, porque tiene esa textura y esa dureza y esa grasa, ¿no? Maravillosa. Pero sé, soy consciente de que eso un día se va a terminar.
No, lo tenemos a la puerta de la esquina.
Y los otros productos y los rodaballos de piscifactoría son buenos. Son los rodaballos de ración que son buenos, están bien tratados, es una carne buena. Quizá tengamos ese recuerdo y tengamos el derecho de hablar de nuestros pescados de la infancia y de los que, bueno, de los que todavía algunos se puede permitir el lujo de pagarlo en una en un mercado, porque no es fácil ir al mercado a comprar un pescado de estos, ¿verdad, Juanjo?
Pues no.
No es fácil, chicos, que comprarte un pedacito y dejarte 5.000 pesetas, eso, oye, es que es dinero. Es que es dinero para 2 personas en caso para 3. Es que es verdad, es que hay que yo creo que esta historia... yo creo que se nos va a terminar un día. Yo creo que esto de los pescados se nos va a terminar, excepto en la zona del litoral, donde hay todavía cerca de bajura, en ciertos sitios, se puede tomar unos amonetitos. Yo creo que eso seguirá, porque eso da mano de obra a ciertos pescadores, ¿no? Y esto puede funcionar. Pero yo creo que estos pescados, un poco más serios, se nos va a ir terminando. Y, por desgracia, o por lo que sea, yo no creo que es por desgracia, yo creo que es un producto sanitario controlado. Es importante que se le diga al consumidor lo que está comiendo, de dónde procede, sabe lo que es, sabe que vale 2.000 pesetas el kilo. Lo que no puede ser es que se monten al carro de las 5.000 pesetas el kilo aquellas merluzas o aquellos productos que, amparándose en que hay productos de 2.000 pesetas, digan que esto es de Bermeo y que esto es de no sé cuánto, y contrae usted que es buenísimo y te clavan 5.000 pesetas, luego llegas a casa.
Eso es habitual.
Y esto,
Manuel,
aquí
esa práctica.
Aquí quizás no. Aquí todavía hay en la restauración hay una cultura. De momento, en la media alta restauración, hay una cultura de no engañar al cliente.
Pero hablo en la plaza, ¿eh? En la plaza.
Bueno, en la plaza yo creo que tampoco. Aquí creo que todavía hay comparaciones de que tú puedes ver una lubina ya, una lubina que pasa de 2 kilos, difícilmente sea de piscifactoría.
A ti no te la meten, a mí me la meten clavada.
Bueno, pero yo creo que no, todavía no. Lo que pasa es que sí es cierto que por ahí, en otras comunidades que no tienen una cultura que podemos tener aquí del pescado, pues lógicamente yo lo he visto. Te pueden vender lubinas de piscifactoría
al precio de cogido en yate, con hilo de seda.
Yo a los jóvenes, yo a los jóvenes anemias no les veo con gran cultura gastronómica.
No, los jóvenes no.
Las futuras generaciones, las generaciones que ya están yendo al mercado.
En mi generación, cuando hacía una despedida, procuraba, vamos, procurábamos ir, y no íbamos todos los sábados porque el presupuesto no nos daba, eso está claro. Y íbamos de vez en cuando, íbamos a un restaurante a cenar, bueno, tampoco íbamos a pedir un menú de los muy altos, pero íbamos a un restaurante. Hoy el joven procura comerse cualquier cosa y luego celebra las cosas después con copas. No, no, el plato les da igual.
Yo quería lanzar una apuesta hacia los expendedores de los mercados, de las tiendas. Se suele decir que no hay mayor mentira que una verdad a medias. A mí, en estos momentos, y desde hace un tiempo, hay una cosa que cada vez me repatea más, ¿no? Cuando yo veo producto del país. Porque claro, antes estábamos hablando del esfuerzo que las entidades y sobre todo las exportaciones, agricultores y ganaderos, que dentro de una denominación de origen, realizan para poder llevar a cabo toda esa certificación que al final se traduce en una información al consumidor y que ese consumidor, como decía antes, se sienta soberano a la hora de adquirir ese producto. Y resulta que al pairo, como decía antes Manolo, al pairo de esos productos que merced a ese esfuerzo, alcanza una cuota de mercado en base y con un nivel de precios, dejan el campo libre para que gente que opíparamente cultiva sin ningún criterio, digo, criterio contrastado y certificado de calidad y de trazabilidad, su producto, le hace alubias pinta de Álava. Y yo estoy harto de ver alubia pinta de Álava del país. No, señor. Esa alubia está producida en la Bañeza de León. Dígalo usted. Porque al que está vendiendo esa alubia, que lo ponga que está produciendo la Bañeza, que esa alubia pinta la esa, porque genéticamente una cosa es la variedad y otra cosa es dónde se produce y cómo se produce. Y a partir de ahí, que sea el consumidor el que decida cuánto paga.
En esta cuestión no me preocupan ustedes, porque ustedes son especialistas y saben lo que compran. Me preocupa mi situación, la situación mía y de otros muchos oyentes. ¿Qué recomendación me dan entonces? Estamos hablando de merluza de Bermeo, de merluza de Sudáfrica, de alubia pinta la besa del país o alubia pinta la besa de Pobre. ¿Qué recomendación me dan?
Ismael, concretamente con la alubia no solamente te la van a dar a ti, te la van a dar a mí y a Isidro y a Jorge y a Manolo. Porque si nosotros analizamos los kilos, por ejemplo, por poner un ejemplo de la alubia de Guernica, o la alubia de Tolosa, se producen, sabemos los kilos que se producen, 100 kilos arriba o 500 kilos arriba, 500 kilos abajo, y resulta que con, por decirlo así, con 500 de la de Guernica o la de Tolosa, se hacen unas producciones enormes en León, y luego se traen aquí, y lo único que tienen es el color y, bueno, y el precio de la de Tolosa.
¿Y no se les puede pillar con la...
Bueno, creo que hay una normativa que incluso se van a poner, bueno, y ya creo que es obligación, incluso con lo que hemos hablado antes del pescado, que tienen que poner, van a tener que poner en todos los productos el origen de ese producto. También es la obligación, quizás, que igual fue lo primero, fue la fruta y la verdura, sí. Efectivamente tienen banastas, y si tú ves en la banasta, te fijas en la etiqueta y te dirá, pues es un producto de Tudela, es un producto de Murcia, es un producto, en fin. Pero claro, luego está los expositores, donde si a ti te han sacado para ponerlo bonito, los melocotones, una etiqueta, tú no ves la etiqueta. Y tú puedes preguntar como consumidor, ¿este melocotón de dónde es? Este es de Murcia, de no sé qué, de la finca, y te pueden decir hasta el propietario, y te enseña la banasta donde ha estado. Y si en ese momento era otro melocotón que estaba en otro sitio.
Os pido sinceridad en otro elemento que pongo sobre la mesa. En este país están los que ganan 100.000, los que ganan 200.000, los que ganan 300.000, los que, hablo de pesetas, como podéis ver todavía, los que ganan 3 millones y los que ganan 30 millones al mes. Es una sociedad en ese sentido abierta, con diversas capas y demás. Los productos de calidad, el label, ¿es un producto para todos los bolsillos? Te pido sinceridad, Isidro.
Te voy a ser sincero. El coste no tiene que ver nada con la carestía. Es decir, vamos a poner un caso bastante común, el precio de Idiazabal. Una media, vamos a poner, de 1.800 y 900 pesetas kilo expuesto en las tiendas, en los expositores de superficies, de tiendas, de lo que sea. Y a medio metro de ese expositor donde están los quesos de Idiazabal, tienes queso fresco, comúnmente llamado de Burgos, a 700 pesetas el kilo. Yo te puedo demostrar que una familia que con escasos recursos o simplemente con tener que controlar su economía va y compra el queso de Burgos, porque lógicamente las 700 frente a las 1.800 no hay duda, pero estamos hablando de coste. Cuesta un kilo 1.800, el resultado, que es la carestía, es en cuánto tiempo o en cuántas raciones se traducen los 1.800 pesetas de kilo o las 700 pesetas de kilo. Porque yo en mi caso lo podría comprobar que 700 pesetas de un kilo de queso de Burgos que se consumen en dos patadas de mi hijo. Uh-huh. Y se ha comido un kilo de queso.
Sí, sí, pero ahora...
Sin embargo, el queso de Idiazabal necesita muchas más raciones porque, lógicamente, el sabor, las características que tiene ese queso, hace que, con un consumo racional, ojo, que entramos en otro terreno...
Sí. Es siempre puesto un ejemplo, el vinagre de Módena es el vinagre más barato del mundo. El vinagre de Módena es el vinagre más barato del mundo. Porque con dos gotas perfumas toda la ensalada. Y del otro tienes que echar el colito y volar, tienes que echar un montón. Y encima te puedes chopear hasta el estómago.
Bajo, pero ahora poneme el ejemplo de un pollo de piscifactoría. ¿Cómo se llama?
¿Pollo de granja y un pollo de labrelo?
La duración va a ser la misma. El pollo de granja, igual te dura más porque es duro su comercio.
No, pero la
reflexión de Isidro está clara.
Sí, sí,
todos hemos dicho, sí, para el queso de 700 pesetas al kilo no se reúne nadie. Va alguien al frigorífico, pum, de acuerdo. Sin embargo, con el de Idiazabal hasta te puedes juntar y dura más, pero para el pollo.
No, hay unas inercias, de compra, lo he visto yo cuando hago la compra diariamente. Y yo veo unas inercias por parte de las amas de casa y de la gente que compra, de la tendencia es del presupuesto, es decir, yo necesito hoy gastarme en un segundo plato 1.800 pesetas y entonces compro, suponiendo que somos 5 de familia, 200 gramos por persona, un kilo de que cueste 1.800 pesetas. Sea pollo, sea cerdo, sea ternera, lo que yo tenga que comprar por 1.800 pesetas. Sin pensar muchas veces en los desperdicios que tiene eso, en las mermas que tiene eso y en el resultado final que tiene eso. Eso la gente no lo entiende. Entre un kilo de melocotones de 300 pesetas el kilo y un kilo de melocotones de 150, la diferencia en este momento es de 150. Y la diferencia final puede ser que los de 150 haya que tirar 4 a la basura porque se han quedado maduros y no los come nadie.
¿Por qué entendemos esto fácil para unos zapatos y no para la comida, Isidro? Generalmente la ciudadanía, pues yo creo que a nivel general, esto generalizar es complicado, ¿no? Pero unos zapatos, pues nada, hasta un dinero, unos zapatos, porque igual me dura más de una temporada, está claro que si me compro esos zapatos que cuestan no sé cuántos, bueno, en 2 meses no hay quien los coja. Hacemos esfuerzos para otros gastos y, sin embargo, para la alimentación.
Bueno, yo tengo ahí una opinión personal, ¿no? Y es que considero que hoy, de forma generalizada, por supuesto habrá excepciones, y hay. Y es que el consumo de alimentos, o la compra de alimentos, en este caso para consumo, se hace desde un punto de vista totalitario. Es decir, se hace en base a cuantificar y no a cualificar. Es decir, todavía estamos en una cultura de la supervivencia. Inconscientemente, de la misma forma que con el consumo del agua estamos en una cultura del derroche, de entender que el agua es algo inagotable, a la hora de comer, la comida, entendemos todavía en nuestro tótem y en nuestro subconsciente de que es algo que es un acto que nosotros realizamos de supervivencia. Y hoy, desgraciadamente, todavía hay mucha gente que tiene que supervivir en base a comer. Pero generalmente nuestra sociedad no necesita comer para supervivir. Por suerte, mayoritariamente.
Sin embargo, sus criterios en la compra, de alimentos, no han variado. De ahí que todavía mucha gente no sabe comprar en base a la eficiencia del alimento que compra. Que la calidad del alimento le permite ser eficaz y economizar pesetas, aunque el kilo le cueste más. Porque tú te puedes comprar un coche y te cuesta 1,000,000 pesetas. Y ya te digo, mira, si tú vas a hacer 5.000 kilómetros al año, olvídate de comprar ese coche, metes ese 1,000,000 pesetas en el banco y cada vez que metes un coche llamas un taxi. Y al cabo de 10 años no te habrás gastado 1,000,000 pesetas.
Bien, otra reflexión, ya para terminar con el producto y pasar a la cocina, los chocos, los cocineros y demás, porque se va el tiempo. Se va el tiempo al ser un tema interesante y con cuatro invitados de altura para este tema. ¿Alguna laguna, Isidro? ¿Busca algún fallo para la política de label para que nos entendamos en las políticas agroalimentarias? No sé si hay alguna laguna, algún producto que todavía no entra en el label, no entra en producto de calidad. Yo no sé si la patata, la deja, por ejemplo, es una laguna, Isidro, te ríes.
Y el tema de la patata lo conforma.
Y conforma.
Pues sí, has acertado. La patata es el primer producto que se labelizó y sin embargo es un producto que no ha llegado a consolidarse.
¿Y?
No ha llegado a consolidarse.
¿Por qué?
Yo lo atribuyo, sin criticar, pues eso sería otro foro, al propio sector. El propio sector, siempre le estoy diciendo yo que el sector de la patata, de forma generalizada, porque las excepciones siempre existen, no ha vuelto, y estamos hablando del sector de consumo, porque no olvidemos que nada, el sector importante siempre ha sido el de siembra.
Sí, sí.
El sector de la patata de consumo, es decir, lo que todos comemos, ha sido minoritario en Álava. Es decir, la fama del producto de Álava es la patata de siembra. No olvidemos eso. Entonces, los sectores, las zonas que están produciendo patata de consumo, los agricultores, han seguido unas pautas. En primer lugar, de no darse cuenta, el año 85 que estamos entrando en Europa, estábamos entrando en un mercado donde los sectores estaban organizados, de cara al consumidor. Y aquí las pautas de mercado todavía siguen siendo las mismas que anteriormente al año 85. Y eso está haciendo lo que yo muchas veces les suelo decir a ellos, que hoy todavía el agricultor a la vez no vende patatas, se las compran.
Ahora mismo, este año no saben ni qué hacer con ellas, porque claro, el precio que se les ofrece.
Efectivamente, porque
no saben ni qué hacer con ellas.
Porque son
cultivos y tirarlas en manifestación.
Porque son cultivos de quienes compran las patatas. Porque no están ordenados, no están estructurados en torno, como productores, en torno a la patata de cara a transformarla. Cuando digo transformarla es lavarla, envasarla y presentarla en el mercado, porque la prueba está que en el mercado el precio de la patata, el precio del kilo, está en las 50, en las 60 pesetas, ahí está. Eso no lo tenemos que olvidar. Entonces, ese salto no se entiende que en el tiempo real el productor todavía está indefinido ni si lo van a comprar a 7 o a 8 pesetas. Pero es porque el productor o el sector productor está totalmente en manos del sector comprador, transformador, distribuidor, llámale como quieras. Pero es porque el productor no está estructurado.
¿Sí? Patata alavesa. Sorte.
Asignatura pendiente en Álava. Es curioso, nos han llamado patateros hasta hace poco tiempo y cada vez veo la llenada, cada vez veo menos patatas. He visto, curiosamente, lechugas y cosas extrañas. Algún día va a entender así, explicar sí. Cómo es el sistema ese que plantan lechugas.
Sí.
Y en 15 días han crecido.
55
días. Y luego la recogen, no sé cómo vienen los peruanos, es una cosa extraña, no sé cómo es eso.
Hay otra cuestión. Hace unas décadas, los patateros de la zona de Barnelo estaban forrados.
Sí.
Estaban forrados, es lo que decíamos los de la capital, ¿no? Estos están forrados, mira, no paran de comprar pisos. Al otro lado de la sierra, en Rioja Alavesa, estaban hundidos con el sector del vino. Mira cómo ha dado la vuelta.
¿Qué transformación ha dado?
¿Cómo se puede explicar esto?
Yo lo que no me explico, no entiendo cómo puede haber un sector aquí como el de la patata, bien conocido por todos. Creo que llevan muchísimos años, como bien decías, para poder organizarse o estructurarse, no sé lo que tienen que hacer. Y luego nosotros vayamos a la compra y como pidas una bolsa de patatas, puede ser catalana, de Murcia, de
francesa,
holandesa. Y entonces no entiendo.
No entiendo.
Mira, Ismael estaba comentando una cosa que es cierta. Es un hecho que hasta hace 20 años, hasta hace 18 años, los agricultores de la montaña, en este caso porque es una zona aledaña a la Rioja Alavesa, bajaban a la Rioja a comprar vino y le llevaban de regalo patatas. Porque el cosechero de Rioja Alavesa las apreciaba. Era un sector que estaba totalmente minusvalorado. Bueno, ahí hubo una apuesta. Una apuesta de la gente de Rioja Alavesa, hubo una apuesta gubernamental, hubo una apuesta de la Diputación de Álava, en torno a tratar de potenciar aquellas características intrínsecas que tenía el sector productor del vino en Rioja Alavesa, que era un cosechero pequeño, un cosechero familiar. Entonces, sin abandonar las iniciativas que las hubo y las ha seguido habiendo de grandes bodegas, se incentivó que ese cosechero elaborara el vino y comercializara con tintes de calidad. Y hoy es el día en el que abundan las bodegas. Rioja Alavesa concentra en una comarca con 12.000 hectáreas de viñedo, concentra más enólogos que todo el Valle del Ebro juntos. ¿Qué quiere decir? Y estamos obedeciendo a una industria familiar preocupada por un producto que hoy día es prioritario. Está en la definición del producto. Cada bodega trata de diferenciar el vino, no de hacerlo mejor, de hacerlo diferente, para que el mercado cercano o más lejano sepa apreciar a través de la información esa diferenciación del producto. Es por lo que paga. Porque la etiqueta, la contraetiqueta de la denominación de origen de Rioja te garantiza que ese producto es lo que es. Pero tú no pagas por la contraetiqueta, pagas por la marca, la empresa, la bodega, que es la que te identifica el vino.
Cambio de tema, les está hablando el presidente de la Cofradía de la Patata. Ya tengo tema para otro día, ¿eh? Juntarte con agricultores para que habléis de esta cuestión. Porque claro, cuando uno habla con los agricultores, tienen opiniones diferentes. Otro tema, otro día lo tratamos. Pero rápidamente, porque tenemos que entrar en el capítulo de gastronomía también, Isidro, otras lagunas, otros productos que entrarán en el label, aparte de la patata, que desde luego tiene que mejorar. Por cierto, no te quiero pillar fuera de juego, pero ¿cuántos kilos se venden de patata de label?
¿Vender kilos de patata de label?
Muy pocos. Bueno, son datos que yo no manejo, porque en estos momentos creo que son solamente dos empresas, una en Álava y otra en Vizcaya, las que están autorizadas para comercializar patata de la vela, la alavesa. Y lo que no tengo idea es de cuáles, porque claro, este año la producción creo que estaban alrededor de 2.600 hectáreas de patata de consumo. La producción, superficie. Otra cosa es después la patata que se la realiza, es decir, de aquella que está. De aquellas fincas que en principio pueden entrar a realizarse, después hay una clasificación, hay una selección, ¿no? Y a través de esa selección es el producto que queda. Entonces, en cifras no las conozco. No obstante, no es el dato importante, ¿eh? Como tú decías, es un tema lo suficientemente sugerente. Y únicamente diría que a mí lo que más me preocupa es sobre todo la pérdida de ilusión que yo veo en la gente. ¿Otras lagunas en otros productos o de cara al futuro otros productos que entrarán en el label vasco? ¿Manejáis algo en ese sentido?
Bueno, los manejará el label, ¿no? Y bueno, ahí los productos que hay ahora son los que son. Sin descartar el que pueda haber nuevos productos, porque no se trata de que pueda haber 50 o 60, no ese es el objetivo. En todo caso, es que cada uno de esos productos sea capaz de traducirse en sectores dinámicos, en sectores ilusionantes, en sectores que generen explotaciones con gente joven, que ese es, si hoy día hay un drama en ciernes, es ese, en el sector. No solamente aquí, pero bueno, a nosotros nos toca eso. Y lógicamente el label es un elemento que contribuye.
Yo te voy a dar una pista de dos productos que quieren entrar en el label: el gallo de corral y la pularda. Son dos productos que están queriendo meter.
Perfecto. Gastronomía, Manuel. Gastronomía, cocinas, chocos, sociedades gastronómicas. Cuatro hombres hablando. ¿Y las mujeres? Se va para ti, Manuel.
Son guapas, ¿verdad? Siempre es sagrado la compañía de una mujer.
Pero el tema de la mujer, la cocina, la gastronomía vasca.
Bueno, yo creo que en la gastronomía vasca la mujer ha sido puntada en la gastronomía vasca. no solamente en Alaska, sino en muchos lugares, sobre todo en la costa, pues la mujer ha sido en Galicia, en Asturias, Santander, ha sido la que ha guardado la tradición y la que ha hecho la gastronomía, esa es la verdad. Era un pueblo de pescadores, gente que se iba por ahí al mar y ellas se quedaban en casa y ella era la que cocinaba, la que llevaba los dineros, la que hacía todo.
¿Por qué no están en las academias de gastronomía presidiendo? ¿Por qué no las tenemos aquí?
Hombre, presidiendo. Pero bueno, pueden presidir. Quiero decir que también hay en las academias, hay mujeres que saben y que yo me he encontrado con mujeres sabias en este tema, pero bueno, no cabe duda de que tienes razón, de que en las sociedades gastronómicas y también en los círculos relacionados con todo ese tema lúdico, un poco pues la preponderancia del hombre es mayor. El mayor es un social que, bueno, ahora no vamos a tratar, pero esa es la realidad.
No sé si cambiará esto en un futuro, Tote. Por ejemplo, detrás de Arzak está una hija.
Sí, no creo que llegue al nivel de Arzak, pero por supuesto que cambiará. Lo que sí está claro es que la
pero no porque es mujer, ¿eh?
¿Eh?
Pero no porque es mujer.
No, pero no porque es mujer, sino porque su padre es mucho padre. Su padre,
ahí estamos.
Juan María Arzak es un grande de los grandes, ¿no? Y porque seas hija, no tienes que heredar todo a los saberes y saber hacer su padre. Pero bueno, sí, yo sé que, pero es un dato que un poco refleja lo que estás diciendo. En las escuelas de cocina, que aquí mientras tenemos dos, pues hay más chicos estudiando cocina para cocineros que chicas.
Se quejan las chicas, ¿eh? Porque dicen, se pide el cocinero. ¿Eh? La cocinera no quiere saber más.
Sí, es curioso. Es curioso.
Bueno, muchas veces yo diría que siempre se ha pedido cocinero y va, pero hoy, como está el sector, yo creo que se presente chico o chica, si lo hace bien,
es igual. Es
cuando se quiere ver. Yo creo que lo de las chicas en la cocina, bueno, pues quizás en muchas profesiones ya no es que sea una discriminación, sino que, bueno, el sector femenino pues no tiene tanta inquietud igual por la cocina que...
¿Tú crees? Porque yo creo que la gran mayoría de los hombres no pegamos ni golpe en la cocina.
De hecho, tú, Manolo, cuando ha hecho un... Dice, bueno, en pueblos pesqueros la mujer se quedaba grandes temporadas en casa y tal. ¿Y la cocina del barco quién hacía?
Bueno, la cocina del barco era una cocina bastante elemental. Bueno, era una cocina muy elemental, de ahí vienen pues todas las calderadas y todo eso.
Los
arditacos, el pimiento. Pero nadie tiene razón en una cosa. Voy a dar un solo ejemplo. En Francia, de los 42 restaurantes franceses que tienen 3 estrellas en la guía Michelin, 3 no hay ninguno de mujer.
Uh-huh.
Ojo al parche. No ocurre lo mismo en España. En España hay cocineras estrelladas con estrellas y bien reconocidas, ¿no? Como puede ser Toñi Vicente en La Coruña, como puede ser Carmen Ruscalleda, como puede ser Elena Arzak. Aquí es distinto, en Francia. Y en Italia, por ejemplo, hay dos restaurantes de 3 estrellas que son dos señoras, que son dos familias que la cocina es de la mujer. Pero en Francia, que parece que pone un poco las líneas o el puntal de por dónde va, no hay ninguna, no las dejan entrar en la alta selección de los grandes cocineros franceses.
Otra cuestión, cocineros vascos de altura. ¿Por qué en una comunidad tan pequeña, entonces?
Bueno, pues como hemos empezado, creo que esta tertulia, he dicho que en Euskadi y en general se rinde culto a la cocina. Es el tema habitual de conversación. Prueba de cine es las sociedades gastronómicas que en Álava, y Juanjo conoce mejor que yo, pues según eso hay 120 sociedades gastronómicas.
Sí, 120 todavía andan.
Pues entonces hay una tesis de rinde culto que es el mejor sitio en el mundo, creo que sepa que existen sociedades gastronómicas. Y la sociedad gastronómica lo que es una reunión de amigos alrededor de una mesa para comer y charlar. Entonces, ante eso, pues sí, los cocineros vascos han sido hace 25 años los primeros que dieron el espaldarazo y pasaron de una cocina muy tradicional a ir a Francia, a conocer la nouvelle cuisine francesa, que fue Juan María Arzak y toda esta gente, y cambiaron ese tipo de cocina, que era una cocina pues más moderna, más vanguardista, y han sido los pioneros. Después ahora, por supuesto, que en todo el estado pues hay zonas que hay grandes restaurantes, pero el País Vasco, ya que en Guipúzcoa, concreto, y Álava, siento tener que decirlo, somos la hermana pobre en esto, pero Guipúzcoa, solo Guipúzcoa, pues tiene más cocineros estrellas en estos momentos, con lo pequeña que es, no te voy a decir que toda Francia, porque no es, pero por ejemplo que la zona de Lyon, que es la cuna de los grandes cocineros.
Enseguida porque vamos con Álava. ¿Estancada la gastronomía vasca?
Bueno, no, está en alza total.
Uh-huh. Vienen jóvenes valores, sí, como lo demuestran los dos premios.
Sí, sí. Yo creo que no está estancada la gastronomía vasca, no está, porque hay unos jóvenes cocineros, unos chavales jóvenes que son extendidos. Este es un tema para otro debate y para otro día, si nos invitas. No sé si la gastronomía en general está estancada. Quiero decir que la gastronomía ha pasado de la gastronomía del producto, luego de los aromas, la gastronomía de la invención y tal, y la gastronomía de la fusión, ¿no? Entonces, con esto de la fusión, empiezas a comer lo mismo en Gaminis que en Ronda. Empiezas a comer lo mismo en Figueras, allá en la costa de esto, que en un restaurante de Galicia.
Ojo
este tema, porque es un tema para otra, pero yo creo que está estancada, eso es estancamiento. Bueno, llámalo como quieras, pero a mí, cuando estoy aquí, me gusta comer la comida de aquí con las innovaciones que quieran, pero que tengan el producto de aquí, que lo traten, que le pongan esos tonos especiales, lo que quieran ellos, pero que por lo menos tenga una cierta identidad. A mí,
ha sido uno de los baluartes del turismo. Para nosotros.
Bueno, es que ese es un tema fundamental también, la proyección que tiene la cocina en todo el movimiento turístico y en el conocimiento de un país también. Esto es muy importante. Y como aquí, por metro cuadrado, en Euskadi, hay más buenos restaurantes que en cualquier otro lugar del mundo, y esta es una realidad, sí. Ahí tenemos que ir.
Como reflexión, yo pienso que la cocina vasca no está estancada. Cada día hay más inquietud, y muchísimas más ganas de hacerlo mejor. Pero yo diría, cuando empezó la nueva etapa de la nueva cocina vasca, cinco pilares, Juan María Arza, Riñano, Hilario, Martín, en fin, Castillo, todos estos, y a partir de ahí, volviendo a lo que ha dicho Manolo, empezamos a conocer una serie de productos, de hierbas que no conocíamos, porque aquí era, al principio creo que hubo un desmadre, todo valía, todo lo que era revolver, todo valía, todo lo que era adornar, todo valía. En este momento se ha hecho, pues por decirlo así, una depuración del sentido, de los aromas, de todo esto, y al final, pues, todos conocemos lo mismo y a todos los sitios nos dan prácticamente lo mismo.
Cuatro minutos para terminar. Decía Tote, hermana pobre, Álava. ¿Problema de los alaveses o problema de los demás?
Voy a reivindicar pobre, pero igual diría pobre porque las clasificaciones, curiosamente, en Vitoria no hay un restaurante con ni una estrella Michelin. A eso me refiero, un poco pobre, ¿no?
¿El nivel no es el mismo que en Guipúzcoa o es que no sabemos vendernos, que somos tímidos? ¿Cuál es el problema?
No, yo creo que es el mismo nivel, por supuesto, al ser la plan de serie. Pero yo sí creo que en Vitoria podría haber alguna estrella Michelin.
Yo creo que sí había, yo creo que completamente un restaurante que todos lo tenemos en la mente de todos, creo que debía tener una estrella Michelin por lo menos. Y ahora yo pregunto, ¿por qué tenemos que ver las clasificaciones que nos pueden dar en guías a los restaurantes a la vez? Con unas clasificaciones de las que más creo que en este momento tiene 7, la clasificación mayor es de 7 en Vitoria, y resulta que con el mismo nivel de cocina, ese restaurante en Murcia tiene 9 y en Barcelona tiene 8.5. No entiendo. Si la cocina es buena aquí, tiene que tener una clasificación. Lo que pasa es que igual por la proximidad con la cocina guipuzcoana, se haga una comparación muy odiosa, pero
esto no se hace. Eso hace más guías, ¿sí? O sea, un restaurante de estos medianos o buenos de Vitoria, tú lo pones, sin que sea suene peyorativo, pero tú lo pones cerca de Cáceres, para no sé cuánto, y tiene el doble de puntuación de lo que tiene aquí. En los guías, bueno, trata de equilibrar...
Lo que ha dicho una gran verdad, que es la proximidad que a nosotros nos está restando esa puntuación.
Sí. Pero la cocina alavesa tiene en el futuro, o tiene una persona, algún cocinero, que puede ser también un Arzaco, un Arguiñano, una Subijana.
Sí. Creo que hay un gabinete de cocineros jóvenes aquí que...
Yo os voy a dar una pista, si no lo conocéis, para que vayáis tomando nota, en el restaurante, en el Palacio de la Merced de Burgos, que es, pues será uno de los hoteles más bonitos que hay en España actualmente, es un convento restaurado de la cadena NH, el cual le clasifica, en vez de 5 estrellas, los NH llaman excepcional, o no sé, sí, bueno, algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues al frente de la cocina, se haciendo una apuesta fuertísima en NH, ha puesto un chaval que se llama Aitor, que es de Vitoria, y está al frente de las cocinas. Aitor, o la Begoya. Ese chaval, para mí, va a ser una figura. Porque Fonte tiene 22 años. Es producto de la escuela de Mendizorroza. Y yo apuesto, creo que es uno de los grandes, un futuro genio de la cocina.
Por lo tanto, nos quedamos con la conclusión de que buen nivel en Álava, sí, pero claro, tenemos a los maestros a 100 kilómetros.
Tenemos a los maestros a 100 kilómetros, pero Tote sabe igual que él, Manolo y Isidro, que los maestros en San Sebastián hay, vamos a poner los nombres, hay catedráticos, y son 7. No, tienen alumnos muy aventajados, muy buenos, pero luego esto es el resto. Lo que pasa que igual nos han sabido demostrar que esos catedráticos han vendido la gastronomía en esa provincia muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, también es cierto que para acompañar a esos grandes maestros, yo te puedo decir que lo que es Guipúzcoa, la gente tiene más inquietud a la hora de comprar y comer que aquí. Existen esos mercados donde la gente entiende más de comprar que aquí.
Y de todo,
hay mayor cultura.
Hay mayor cultura. Entonces, bueno, hay los catedráticos que lo hacen muy bien. Aquí no tenemos catedráticos de momento, pero tenemos unos alumnos aventajados que lo hacen francamente bien.
Yo, no, simplemente recordando lo que dice Manuel o lo que dice Juanjo, ¿no? Que yo, más que fijarme o quedarme con comparativas en clasificaciones y tal, yo pienso que esos grandes cocineros han sido para mí unos diseñadores de producto y lo que han conseguido en el caso de Euskadi es socializar algo que es de élite y eso no lo tenemos que olvidar y frente a eso vale falta comparación y por otro lado en el caso de Álava yo diría que si de una forma gráfica es decir es que la oferta que existe en Álava de gastronomía está muy por encima de lo que la demanda está solicitando.
Apunten un nuevo pecado para todos nosotros. Tote, Isidro, Anemias, Manolo, vosotros, muchas gracias. Hubiéramos necesitado por lo menos 3 horas más para completar todo lo que se puede hablar con estas personas sobre el tema que tenemos hoy en Euskita Escuchar. A toda nuestra urbana, beste gai bat, eta beste gonbidatu batzuekin. Ordura arte, aio. Thank you.